Abran sus manuales en la parte donde dice el sexo y la Biblia. El sexo y la Biblia. Muchos por ahí dicen, ¡uy! Se van a educar esta mañana. Está casi a la mitad de sus manuales y se llama El sexo y la Biblia. ¿Qué es el sexo? ¿Para qué nos dio Dios el sexo? ¿Por qué no podemos usar el sexo antes de casarnos? ¿Y por qué dice Dios en su palabra, no cometerás inmoralidad? Muchos de ustedes están buscando la felicidad en el alcohol, en las drogas o en las aventuras sexuales. Y lo que están buscando es paz y felicidad, pero cada vez muchos de ustedes se encuentran más vacíos. El pecado ha afectado nuestra vida sexual y el sexo se ha pervertido. Antes de venir a este seminario, muchos de ustedes que son novios están viviendo aventuras sexuales o están fornicando con la novia o la muchacha le ha entregado su cuerpo al muchacho, y quiero decirles a ustedes que eso no es, desde la perspectiva bíblica, el amor. Eso se llama lujuria, eso se llama lascivia en la Biblia. Muchos de ustedes creen que realmente han encontrado el amor cuando realmente es solamente una atracción física. Ustedes escuchen las conversaciones de las niñas de 15, 16, 17 y 18 años y lo único que hablan es, está guapísimo. Está un, es un rorro californiano, es un mango de chamaca, es un cuero de chava. Es el físico lo único que les importa. Pero cuando una muchacha llega a los 19, a los 20 años de edad, ya no cambia, ya comienza a cambiar su conversación y ya no dice, es un mango de muchacho, qué guapo está, sino realmente comienza a decir, es un muchacho inteligente, sano y trabajador. Cuando yo oigo esto, estas palabras de una muchacha, yo sé que delante de mí está una muchacha que ha llegado a la madurez sexual. Cuando ustedes son inmaduros, lo único que les preocupa es el físico. Si se parece a John Travolta o a Michael Jackson. Quiero decirles, queridos jóvenes, en esta mañana, que la Biblia es el único libro que nos puede orientar acerca del sexo. No hay en todo el mundo ningún otro volumen que pueda decirnos para qué sirve el sexo y por qué tenemos nosotros que controlar este impulso sexual antes de casarnos. Y en estas dos conferencias les voy a demostrar a ustedes las consecuencias tan amargas de usar el sexo antes de casarse. En primer lugar, vamos a ver, analizar el impulso sexual. Y vemos este impulso en toda la creación. Las plantas tienen órganos femeninos y las plantas tienen órganos masculinos. Y para poder reproducirse, el esperma tiene que alcanzar la semilla y entonces las plantas pueden reproducirse. El sexo lo encontramos también en los animales. Entre todos los animales hay un macho y hay una hembra de cada especie. Y los dos sexos viven juntos, se protegen y se reproducen juntamente. Esto es lo que Dios diseñó desde el principio. Vean Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12. Estos versículos los leí antier en la conferencia de Pemex, hablando de la evolución, y les mostré a todos los maestros evolucionistas que estaban ahí presentes en la conferencia, que este libro fue escrito antes de El origen de las especies de Carlos Darwin. Fue escrito 4.000 años antes de Carlos Darwin. Y fíjense lo que dice Génesis 1. Del 11 al 12. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Creo que ningún evolucionista jamás ha visto que de las semillas del maíz nazcan duraznos, ni tampoco jamás ha nacido de una semilla de sandía plátanos, y el esperma de un chango no ha producido cocodrilos jamás. ni hay transición entre los espermas y la genética o de los aminoácidos que producen los músculos o los huesos. Jamás se ha encontrado la transición entre una especie a la otra. La Biblia tiene razón. Y la Biblia nos dice que desde el principio Dios estableció que cada cosa fuera según su género y según su especie. Jamás ningún científico ha encontrado una raza subhumana. Siempre el humano ha producido humanos. Y cuando queremos cruzar dos razas diferentes, el otro día hicieron un experimento y cruzaron a un caballo con una burra y nació una mula. ¿Y saben ustedes que la mula no puede reproducirse? Porque cae bajo la sentencia divina que Dios dijo, cuando se mezclen dos especies, vendrán las consecuencias del pecado. Vemos también entonces que en los humanos Dios nos ha dado este impulso que les dio a las plantas y les dio a los animales. Y la Biblia nos habla no solamente que nos ha dado el impulso sexual, sino que también Dios puso dentro de nosotros otros dos impulsos. El primero es el de la autopreservación, o el instinto de la conservación. Este instinto nos protege para que nosotros podamos buscar comida y sobrevivir. En segundo lugar, Dios puso dentro de nosotros, dice en Eclesiastés 3:11, la eternidad. No ha habido ninguna tribu, ninguna civilización, jóvenes, que no haya adorado un Dios. No ha existido jamás una sola raza humana que no haya adorado el cielo, la tierra, los reptiles, algo. Pero como Dios puso dentro del hombre la eternidad, el hombre tiene que adorar a alguien. Y cuando alguien me dice en esta mañana, mire, señor Aldusin, yo no adoro a nadie, yo soy ateo, tú eres tu Dios. Tú eres el centro de tu adoración y el ego dentro de ti es tan grande que tú te has llamado a ti mismo Dios. Eres igual o sigues el camino de los césares romanos. Levántate y glorifícame y adórame como un Dios. Pero el hombre tiene que adorar a alguien. Y si no conoce al Dios de la Biblia, vas a adorar a la Dianética, o vas a adorar a los gurús, o vas a adorar a la evolución, y vas a preferir creer que venimos del chango, que venimos de un Dios que tiene propósito para tu vida y que murió por ti en una cruz hace 2000 años. Vemos también que Dios puso entre nosotros el instinto sexual. Quiero decirles que si alguien de ustedes siente la atracción hacia el sexo opuesto, no se asusten. Asústense si no lo sienten. Una vez una señora me dijo, oiga señor, fíjese que mi hija anda como mariposita, entran los muchachos a la casa y comienza con las alas así por todos lados a brincar. Y le dije, señora, dele gracias a Dios de que a su hija le gustan los hombres, preocúpese si no le gustan los hombres. Una señora me dijo una vez, Armando, fíjate que mi hijo tiene 17 años de edad, y llegan las muchachas y está como babotas en el trompo. Y pasan las muchachas y le brincan con las alitas por aquí y por allá, y él no quiere hacer nada. Y le dije, creo que hay que preocuparse, señora, porque lo más normal es que su hijo comenzara a abrir los ojos y descubriera que hay un sexo opuesto. Y entonces me dijo, ¿qué cree usted que sea? Le dije, pues a lo mejor va a ser un chulo. Entonces, si ustedes sienten atracción hacia el sexo opuesto, no se asusten. Es lo más normal que existe en la época que ustedes están viviendo. Entonces, podemos preguntarnos, si Dios diseñó el sexo y Dios diseñó el impulso sexual dentro de nuestras vidas, ¿por qué no podemos usarlo? Vamos a ver en la Biblia lo que dice Dios al respecto. En Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28, encontramos en primer lugar en esta mañana que Dios es el autor del sexo. No lo inventaron las telenovelas, ni Viviana, ni La Fiera, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo, escuchen esto, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos entonces que Dios le ordena al hombre que se fructifiquen. Alguien me ha dicho que el pecado de Adán y Eva fue un pecado sexual. Pues la Biblia prueba que antes de que Adán y Eva cayeran en el pecado, Dios ya le había ordenado al hombre que se fructificaran. Entonces Dios, antes del pecado, había ya diseñado el sexo para que Adán y Eva fueran los portadores del germen de la vida y los dos pudieran traer almas inmortales a este mundo. Si Dios entonces le dio el privilegio al hombre de traer a otros seres humanos a este mundo, nosotros tenemos que descubrir en esta mañana algo muy importante. Traer hijos a este mundo fuera de la voluntad de Dios es violar un principio que nos acarreará consecuencias funestas. Y quiero decirles a ustedes que el mundo está lleno de hijos bastardos. El mundo está lleno de hijos que no tienen papá. Y que la mamá, quién sabe dónde se fue, y la muchacha se embarazó a los 15 o 16 años de edad, y cuando se dan cuenta no se querían, él se casó de 18 años de edad, que vieron demasiadas películas de Colorín y de Viviana, y se enamoraron y creyeron que iban a ser igual de felices, y entonces cayeron en la trampa, y antes de los 21 años viven divorciados con uno o dos hijos, sin poder tener un apellido de su propio padre. Entonces recuerden que es Dios el que estableció y diseñó el sexo y Él es el que en esta mañana nos va a decir para qué sirve el sexo. En segundo lugar, debemos nosotros controlar este impulso sexual. Aun cuando Dios creó el impulso sexual, Él también quiere que nosotros entendamos cuál es su uso y podamos controlarlo. Esto es verdad también de cualquier impulso biológico. ¿Se imaginan que no pudiéramos controlar el hábito del comer? ¿Te pondrías como Petunia? ¿Te imaginas comer y comer y comer y comer y comer y comer sin ninguna restricción? Hay jóvenes que comen hasta que se sienten así, pero bien llenos. Y si no se sienten llenos, no dejan de comer. Eso es una cosa no controlada y eso es pecado. ¿Te imaginas que no controláramos el impulso de dormir? Y te levantaras a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, como gorila, rugiendo como orangután. Oigan, y ustedes creen que esto es una broma, pero déjenme decirles que yo conozco personas que se acuestan a las 2, 3 de la mañana, y se vienen acostando como a las 3 de la mañana, y se levantan a las 12, 1 de la tarde, para seguir viendo la televisión. Esto es un pecado gravísimo. ¿Y saben ustedes qué enfermedad puedes adquirir con esta vida? Enfermedad de los nervios. Y conozco muchos niños popis que han heredado de su papá la fábrica y que han heredado de su papá un consorcio financiero grandísimo y que ellos dicen, pues como tengo asegurada la papa, voy a dormir. Y duermen más de 8 horas diarias. Y dormir más de 8 horas diarias es atentar fisiológicamente contra tu vida. ¿Qué pasa entonces si hacemos lo mismo con el sexo? ¿Se imaginan que nos aventáramos una campal de sexo todos contra todos? Acabaríamos degenerados y con miles de niños sin padres. Y esto es precisamente, muchachitas, lo que ustedes están haciendo. Conoces a un muchacho y la primera noche que lo conoces te estás besando con él. Ni siquiera sabes cómo se llama. Esto es increíble, pero ¿por qué lo haces? Porque traes media copa. Porque traes medio cigarro de marihuana, o porque todas tus amigas están ahí encaramadas con sus novios, pues tú no te puedes quedar sola. Y no se dan cuenta que este impulso Dios nos manda a controlarlo. Y tú no lo puedes controlar si no tienes a Jesucristo en tu corazón. En tercer lugar, vamos a ver tres principios básicos sobre este impulso sexual. Vean Deuteronomio capítulo 22, en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 22, versículos 28 y 29. Vamos a ver que el primer principio es que este impulso no puede ser usado antes de casarse. Tú no puedes fornicar ni tener relaciones sexuales con nadie, ni siquiera la masturbación, antes de casarte. Y lo vamos a ver por qué en esta mañana. Deuteronomio 22, 28 al 29, dice la Biblia, cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló. La humilló. No la podrá despedir en todos sus días. En este pasaje Dios está tratando con dos personas que tienen intercurso sexual sin estar casados. Mucha gente está haciendo exactamente lo mismo, pero Dios lo prohíbe. ¿Y por qué lo prohíbe? Porque esta clase de relación humilla a la mujer. ¿Saben ustedes que la integridad de la mujer, su valía y su dignidad son destruidas y rebajadas al tener relaciones sexuales que no es su esposo? Una muchacha que tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposo antes de casarse, está rebajándose y le está diciendo al mundo: soy mercancía barata, cómprenme a 15 pesos el kilo de aguayón. Eso es lo que le está diciendo a los jóvenes. Vas y te acuestas con un muchacho a los 15, 16 años de edad. ¿Y qué crees que va a ser tu amigo? Se los va a contar a todos. ¡A todos! Somos bien chismosos los hombres. Más que ustedes. Nos encanta ir con los cuates. ¿Qué crees? ¿Con quién? ¿A qué panquecito crees que tuve anoche? Esa no me digas de ver así, claro. Y todos galán de galanes. Su valía, su dignidad es rebajada. Pasan 2 años y te ve Panchito, que le contó Chema hace como 3 años que te habías acostado con él, y tú la ves y dices: tú fuiste la que estuviste con Panchito hace 3 años, y con Juanita hace 2 años, y con Jorgito hace 6 meses, y tú quieres ser la madre de mis hijos. ¿Tú buscarías una muchacha así? ¿De saber quién se ha acostado con 3 o 4 antes de cumplir 21 años? Si esa es la que tú quieres para que sea la madre de tus hijos, no hay problema, dice Dios, eres libre. Pero quiero que recuerdes que es bien difícil que te vaya a ser fiel cuando se case. Porque ya comenzó a practicar y a fornicar, y ya está formando parte de su carácter el acostarse con cualquier muchacho. Y por eso tenemos tantas muchachas ahora que se acuestan con uno y se van con el otro y con el otro, y es como si comieran bolillos o donas o panqués marinelas. No les importa absolutamente nada porque forma parte de su vida. Se convierten en prostitutas de 16 y de 17 años de edad. El hombre que usa a una muchacha solamente se está aprovechando de ella, pues si realmente tú la amaras, no le pedirías que se fuera a la cama contigo. Quiero que me escuches muy bien. El amor no hace nada indebido. En segundo lugar, el impulso sexual tiene un propósito. ¿Para qué Dios entonces usó el sexo? Oye, Dios, explícame. Y ahorita jóvenes que ya les anda. Bueno, entonces, ¿para qué? Quiero decirles a ustedes que el primer propósito de Dios fue para que nosotros pudiéramos traer niños a la tierra dentro del matrimonio. Y número 2, vean Proverbios capítulo 5. ¿Para qué otra cosa diseñó Dios el sexo? ¿El sexo servirá solamente para traer niños? No, Dios quería también que el hombre y la mujer disfrutaran sus cuerpos y se amaran y fueran bendecidos en sus relaciones sexuales dentro del matrimonio. Dice en Proverbios 5, versículos 18 y 19: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Esta palabra mujer en el hebreo es esposa. Alégrate con la esposa de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. La Biblia dice, jóvenes, que Dios tiene para mí una mujer, y que Dios creó en esa mujer zonas erógenas, le creó busto, le creó muchas cosas, a mí me creó también diferente, para que cuando ella y yo nos juntáramos dentro del matrimonio, pudiéramos no solamente traer hijos, sino también disfrutar los dos nuestros cuerpos. Mi abuelita, que tiene 94 años de edad, me contaba que en sus tiempos sus papás les decían que nada de nada, y las faldas hasta abajo de las rodillas y nada, y el sexo era una cosa fea, cochina. Porque la iglesia durante mucho tiempo, una organización religiosa aquí en la República Mexicana, dijo que era algo que era sucio. Y el sexo no es sucio dentro del matrimonio. Entonces Dios quiere que ustedes disfruten sus cuerpos, pero que no lo hagan esto antes de casarse. Y en tercer lugar, dice la Biblia en Proverbios 5, ahí mismo, del versículo 21 en adelante, porque los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. La Biblia dice que es una locura tener y usar el sexo antes de casarse. Errarás por lo inmenso de tu locura. Síguele haciendo caso al diablo. Síguele haciendo caso a tus pasiones. La Biblia dice, vean ahora en Proverbios capítulo 6, versículo 32 en adelante. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Ahora vean 1 Corintios capítulo 6. Del 15 al 20. ¿Cómo Dios condena en su palabra las relaciones sexuales antes de casarse? 1 Corintios 6, del 15 al 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces Dios condena la fornicación antes de casarse. Y la persona que está fornicando es la persona que, como si agarrara un cuchillo y se lo estuviera enterrando y se estuviera abriendo cada vez más y más heridas profundas, porque no sabe que está destruyéndose a sí mismo. Vemos en segundo lugar las razones por las cuales Dios nos prohíbe la inmoralidad. ¿Por qué entonces no podemos usar el sexo antes de casarnos? Solo Dios nos puede hablar con autoridad del sexo esta mañana. Y Dios quiere que todos ustedes jóvenes encuentren una muchacha que los haga felices. Dios no escatimó a su Hijo por nosotros. Nos dio todas las cosas. ¿Cómo no te dará también un novio y una novia si tú lo obedeces? Pero Él quiere que el novio y la novia que tú tengas sea la persona que Él ha escogido. Porque desgraciadamente escogemos siempre mal. Ve el cabezón que traes ahorita de novio. Voltea y velo. Y pregúntate en esta mañana, ¿será realmente él que quiere Dios para mí? Le vas a ver los pelos de lote que tiene parados. Ve a la muchacha que traes junto y pregúntate a ti mismo. Ve cuando la sacas, cómo se sienta, cómo camina, cómo habla contigo. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena que ella y yo sigamos perdiendo el tiempo? ¿O valdrá la pena que realmente yo comience a orar por ella? Porque es una muchacha discreta, nunca me ha dejado que ni que le toque la... Ya llevo dos cachetadas aquí fuertes que me ha dado cada vez que le he querido besar. Creo que entonces puedes comenzar a pensar que sí vale la pena esa muchacha. La primera razón por la cual Dios nos prohíbe el sexo, la vamos a ver en primer lugar en las culturas antiguas. ¿Sabían ustedes que los musulmanes, los chinos, los africanos, los babilonios, etcétera, etcétera, sin conocer la Biblia, cuidaban a sus vírgenes? Esas tribus no le entregaban una muchacha al otro jefe o al otro novio sin que esa muchacha fuera virgen. Y si el muchacho, al recibir a la muchacha, descubría en la noche de bodas que ella no era virgen, la regresaba. Ellos no conocían la Biblia, pero Dios ha puesto dentro de nosotros el testimonio para proteger la pureza y la virginidad de una mujer. Aun cuando ellos no conocían la voluntad de Dios, Dicen Romanos 2, 14 al 15, los que sin la ley han pecado, sin la ley serán juzgados, porque el hombre que no conoce la Biblia tiene otra ley aparte de la ley de Dios, la ley de la conciencia, esa voz que Dios ha puesto dentro del hombre y que le dice, no entregues a tu hija si no es virgen. En segundo lugar, Dios quiere que conozcamos el verdadero significado del amor. Vean 1 Corintios capítulo 13. Si yo les preguntara esta mañana, ¿quién de ustedes conoce el amor? ¿Quién me podría definir el amor? Una vez un muchacho me dijo en una cruzada en Tabasco, mira hermano, déjame decirle qué es el amor, y agarró a su novia ahí. Y yo le dije, si tú realmente conocieras lo que estás haciendo, ahorita ella te voltaría una cachetada como nunca la ha recibido y entenderías que eso no es el amor. Me dice, pues entonces, ¿qué es el amor? Pues no es ni llevar flores, ni decirle tiquero chencha, ni tampoco llevarle chocolates, ni besarla, menos aprovecharte de ella y usar su cuerpo. Eso jamás podría ni siquiera mencionarse en un joven que ama a una muchacha. Dice en el capítulo 13 de Corintios, versículos 4 al 7, lo que es realmente el amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vean en primer lugar en el versículo 4 que la Biblia dice, el amor es sufrido, todo lo soporta, no guarda rencor. Vemos que el amor continúa a pesar de los malos entendidos de la otra persona. ¿Nunca te ha pasado que te han dicho tus amigas, sabes a quién día anoche? Vi a Chema con otra chava. Y en eso te habla por teléfono Chema en la noche y, hola Chilandria, ¿cómo estás? Y tú le contestas, ah, con que me tienes el escarro al lado y le cuelgas el teléfono. Y Chema dice, ¿qué le pasa? Y yo no sé nada. Y a los 3-4 días le vuelves a colgar el teléfono porque le creíste más a tu amiga que lo que él te puede decir. Déjame decirte que si tú desconfías de tu novio, no vale la pena que sigas con él. Tú le tienes confianza realmente a tu novio, tú le dices esa misma tarde que él te habla, oye Chema, quiero preguntarte, me dijo esta muchacha esto y esto de ti, quiero que tú me lo confirmes y que tú me digas si es verdad, porque si es verdad, no vale la pena que tú y yo sigamos teniendo una relación. Y si él te dice, no es verdad, pues traes a tu amiga y los careas a los dos, porque el amor no puede ser minado por malos entendidos. Ustedes descubran con esto que la mayor parte de ustedes no se aman. No vale la pena. Mira, el día que alguien te diga, ¿sabes a quién vi con tu novia en la fiesta hace 3 días? Pues a fulano de tal. ¿Sabes qué? Dile, Padre, te alabo y bendigo tu nombre porque a tiempo me has quitado las vendas. Esta muchacha no vale la pena. Gracias por haberme mandado decir que esa muchacha anda como mariposilla con cualquier roto quinto patiero que se la atraviese. Dale gracias a Dios, no te pongas a chillar como gallina. Dale gracias a Dios. Y dile gracias, Padre, por abrirme los ojos, porque es mejor que te los abra a tiempo. Y que te des cuenta que esa muchacha no vale la pena. Y no que sufras una decepción, que llegues hasta el suicidio un día por causa de una decepción amorosa. Dice la Biblia también que el sexo, en lugar de que el amor dependa de la confianza mutua, el sexo depende de las pasiones desordenadas y solamente quiere a 15 pesos pagar el kilo de aguayón. El sexo, si no obtiene lo que no quiere, guarda rencor. El día que tú descubres que ayer fuiste al cine con tu novia y comenzó tu novio con el cuchicuchi y el tres de la oreja, y te llevó a ver una película de terror, a los muchachos les encanta llevar a las muchachas a ver películas de terror. ¿Saben por qué, muchachas? No sean borreguitos a medio morir. Entiendan, porque en las películas de terror gritan ¡ay! Y cada vez que gritas, te abraza. Y como no está tu papá ni tu mamá, pues ¿en quién te vas a refugiar? ¡Ay! Y cada vez, y él, pues véngase para acá, y él, véngase para acá, y órale que salga más Frankenstein. Y mientras más peligrosa la película, cuando te das cuenta, aquí te tiene ya. Y comienza con el cuchicuchi, la oreja y el pelito y por aquí y por allá, y sin que tú te des cuenta, él comienza a construir la telaraña para enredarte. Ahora si tú le dices y te das cuenta, ¿en manos de quién estoy? De repente volteas y dices, no es mi papá, es este fulano. Y si él comienza a enojarse y no te habla en 5 días porque no dejó que él te diera un beso, no vale la pena. ¿Tienes algún novio que esté enojado ahorita contigo porque no quieres dejarte que te bese? No vale la pena. El amor no guarda rencor. Dice el versículo 5, el amor no hace nada indebido. El amor necesita respeto para crecer. Es como un jardín. El sexo sucede en media hora, en 20 minutos. Vas a una fiesta, a una discoteca, y cuando te das cuenta, quién sabe con quién amaneces. ¿Ustedes creen que el amor es a primera vista? Esas películas del charro Avitia que llega ahí en su caballo y ve a la muchacha y los dos se ven así con el sombrero y se enamoran a primera vista y se la llevan en el caballo y fueron felices por los siglos de los siglos. O que llegas a una fiesta, ¿no? Y ves ahí un galanillo ahí medio copetudo, y aquí muy galán, y comienza y te hace así una miradita y tú le haces, y él te hace. Y él como que castigándote, ¿verdad? No te quiere mirar todavía así profundamente. Y te voltea así, pero muy galán con sus amigos y castigándote. Y tú aquí. Eso es telenovela, cine, pasiones, colorina, etcétera, etcétera. El amor no hace nada indebido. El sexo, al contrario del amor, produce falta de respeto. En cuanto un muchacho obtiene lo que quiere de la muchacha, y en cuanto tú te dejes que te bese y que te abrace y hasta le entregaste tu cuerpo, inmediatamente después, automáticamente, se pierde el respeto. ¿Por qué te va a respetar si ya obtuvo lo que él quiso? ¿Ya se dio cuenta? Esta vale gordo. No me importa esta muchacha. Ya obtuve lo que yo quise de ella. ¿Saben ustedes, muchachas, que nosotros los hombres somos cazadores? Y no nos gustan las presas fáciles. ¿Eh? A ningún hombre le gusta cazar y matar al zorro en el primer minuto de la cacería, porque se le perdería el chiste a la cacería. Cuando la muchacha o cuando la zorra comienza y no quiere y se esconde por aquí, por allá, el muchacho se encapricha y dice, esta es diferente a todas las demás. A todas las demás los galanes tienen los trofeos en su casa de cuántas han conquistado, cuántas zorras, ahí están todas las colas de las zorras. Pero cuando una muchacha es difícil para un muchacho, el hombre se encapricha y el hombre dice, esta es diferente a todas las zorras, esta zorra vale la pena. ¡Qué tonta eres de dejarte besar el primer día que lo conociste! ¡Qué tonta eres de haberle entregado su cuerpo porque te dio en su convertible y te llevó a un buen restaurante y te puso velitas y te puso música de Ray Conniff y cuando no te diste cuenta ya estaba la telaraña alrededor tuya y chichina, me voy contigo a África si quieres! Y dice David en el versículo 5, también el amor no busca lo suyo. El amor, escuchen esto, jóvenes, tiene que ser sacrificial. Tiene que estar dispuesto a buscar el beneficio de la otra persona. Si tú realmente amas a tu novia, tú le dices a Dios en esta tarde, oh Dios, a mí no me importa que se case conmigo. No me importa, Señor, lo que haga. Lo único que yo quiero de esta muchacha es su felicidad. Oh Dios, la amo, pero primero para mí, la quiero para ti, Señor Jesucristo. Muchachos que están buscando novias, antes de que le digas a la muchacha, ¿quieres ser mi novia? Primero pregúntale, ¿quieres recibir a Cristo como tu novio primero? Muchachas, antes de salir con un muchacho y aceptar que le digas, ¡sí! Dile, ¿quieres primero ser novio de mi Señor? Y si tú te sujetas a mi Señor y te conviertes en novio de mi Señor, voy a comenzar a orar para pedirle a Dios si tú eres el muchacho que Él quiere para mi vida. El amor tiene que ser sacrificial. Yo les contaba el ejemplo cuando yo me casé. Yo estaba ya muy aburrido de veras de la vida que había llevado a los 25 años de edad, una vida con mucho pecado, y una de las cosas que más me habían decepcionado habían sido las mujeres. Para mí no existía una muchacha que valía la pena, todas eran muchachas fáciles, todas eran lo mismo, etcétera, etcétera. Y le dije a Dios, Dios, yo no sé, pero tiene que haber alguien que me sea fiel. Tiene que haber alguien que sea una buena madre. Tiene que haber alguien en el mundo a la que no se haya ido con 4, 5, 10 pelados antes que conmigo. ¡Oh Dios! ¿Dónde está esa mujer? Y entonces Dios me concedió a los 6 meses la que es la madre de mis hijos. Y quiero decirles que sí existen mujeres vírgenes. Y sí existen mujeres que no andan de mariposillas con Juan Escutia y con Juan de la Barrera. Hay muchachas que realmente quieren pagar el precio de llegar al matrimonio sin haber brincado antes en quién sabe cuántos chapulines. Y en último lugar dice el versículo 7, el amor todo lo espera. El amor requiere tiempo para crecer. Hay muchachos que me han dicho, Armando, tengo 4 meses de novio y él no me quiere. Oye, ¿cómo es posible que en 4 meses puedas querer que se puedan llegar a enamorar? Ya vimos que no existe el amor a primera vista. Y en segundo lugar, el amor requiere de tiempo para crecer. A través de una amistad, te vas con él al VIP, oran juntos, leen la Biblia, platican, van a jugar boliche. Pasan 6 meses, pasa 1 año y descubres, él realmente, me siento a gusto con él. Siento que es como un hermano que me protege, que me cuida, que está interesado en mi felicidad. Y si ella, te das cuenta tú, muchacho, que a los 3 meses salí con ella, comienza ahí. Te comienzas a decir así trompitas de que ya quiere que le des un beso, no vale la pena. Porque hay jóvenes que me han dicho, mira Armando, es que salgo con una muchacha y si ella se da cuenta que no quiero besarla, me manda a volar. Oye, es que hay cantidad de muchachas de esta clase que lo único que quieren es novio para besarse. No tengas esa muchacha. No la tengas, no vale la pena. Porque si se trompió contigo de trompita, lo hizo con 10 antes que tú, cabeza de tórtola. No sean tontos. No te das cuenta que una muchacha así no vale la pena entonces. Igual ustedes, muchachas, si el muchacho quiere solamente carne y becho, y abacho, y becho, y abacho, tú te das cuenta que lo único que él quiere es tu carne. Él quiere tu cuerpo. El sexo no necesita tiempo para conocerse. Todo lo contrario, el sexo puede suceder en minutos, en horas o en segundos. El sexo no tiene por qué esperar. El sexo quiere así las cosas. Y quiero decirte, desconfíen de un muchacho que tenga prisa para besarte. Y que te jala, y que te jala, y que te jala, y dale, y dale, y dale. Y lo único que está haciendo es eso, desconfía de él. Lo llevas a tu casa y lo metes a la sala de tu casa, y pasan 3 o 4 minutos, y se mete el papá y te da el jalón. Y está esperando un minuto para brincar como chapulín y comenzar a trompearte. Desconfíen de un muchacho impaciente y que busque esos besos sin que tenga realmente el conocimiento del amor verdadero de Dios. Ahora, en tercer lugar, ¿por qué también Dios nos prohíbe el sexo antes de casarnos? Porque los malos hábitos se vuelven costumbres. Dice la Biblia en Gálatas 6, del 7 al 8, todo lo que el hombre siembre, ¿qué cosa? Lo vas a segar. Comienzas a comerte las uñas ahorita. Y te las comes, y te las comes, y te las comes, al año te las vas a comer enfrente de todos. Al año y medio va a formar parte de tu carácter. ¿Qué pasa ahorita, muchacha, si tú comienzas a tener sexo a los 14, 15 años de edad? ¿Lo tienes a los 14? ¿Lo tienes a los 16? ¿Lo tienes a los 17? ¿Lo tienes a los 19? ¿Te casas a los 20? ¿Qué es lo que pasa? Que no vas a ser fiel a tu esposo. ¿Cómo vas a serle fiel si ya te acostaste con 5 cuates antes que él? Ustedes tienen que recoger lo que siembran. No pueden engañarse. El adulterio nos quita y nos destruye la fidelidad que debe existir en un matrimonio. Todo lo que ahora practiquen formará parte de su carácter. Es imposible que tú le puedas llegar a ser fiel a tu esposo si antes tuviste a 5 hombres antes que él. Hay una muchacha que me dijo, pues mira Armando, yo soy libre y puedo hacer lo que quiera. Tengo un novio en la Roma, tengo otro en las Lomas, otro en el Pedregal y otro en la colonia Cuauhtémoc. Y soy libre, liberada totalmente, no soy como esas cristianas tontas. Y le dije, mira muchachita, ven para acá, quiero hablar contigo. Necesitas hacer en primer lugar gárgaras de carbonato con clavos. Y número 2, quiero que entiendas que tú no eres libre, eres esclava del pecado. ¿Y por qué esclava si soy libre para andar con el que quiera? Le dije, sí, ahorita, pero cuando tú te cases, entiende, las cosas que practicas formarán tu carácter. Y ahorita para ti es andar con 5 novios al mismo tiempo. Cuando tú te cases, es imposible que le seas fiel a tu esposo. Muchachos, ¿quieres tener una clase de esposa de esta clase, de esta categoría? Tú escógelo. Tú nada más infórmate con tus cuates, la muchacha con la que andas ahorita, ¿con cuántos ha andado antes que tú? Infórmate de eso, si quieres ser feliz. Dice la Biblia que el adulterio no solamente nos rompe la confianza entre nosotros, sino que el adulterio también destruye y le quita el derecho a la persona de traer niños al mundo. ¿Se imaginan ustedes que yo me vaya a una cruzada a Estados Unidos ahora en agosto y que deje aquí a mi esposa y mi esposa me diga, híjole, Armando, hace el año pasado vi cómo se estaba deshaciendo por esa muchacha que estaba enfrente de ella. Pues si eso lo hizo estando enfrente de mí, ¿qué no hará allí en la cruzada? Entonces, ¿qué creen que le va a pasar a mi esposa? Va a convertirse un infierno su corazón. Y nomás va a estar pensando con quién anda Armando y con quién anda por allá. Es terrible que en un matrimonio, cuando tú te cases, se descubra que uno de los dos han sido infiel. Porque eso destruye completamente la fidelidad y la confianza que Dios quiere que una pareja tenga. Qué lindo es que yo me vaya a una cruzada y pueda en la mañana levantarme a las 4 o 5 de la mañana, estar con Dios y decirle, Padre Santo, no estoy con los dedos tronándomelo, sé con quién andará mi chencha allá en México, y a lo mejor se fue con el agente de ventas o con el lechero o con el carpintero de la tienda de quién sabe. Qué lindo es descansar y decirle, oh Dios, no dejaré nunca, Padre Santo, de darte las gracias por la mujer que me has dado. Se lo digo con toda mi alma en esta mañana, Dios. Es un descanso poder salir y saber que tu esposa te es fiel. Créemelo, te lo digo con todo mi corazón. Y creo que no hay un infierno más grande que el saber que, si ahorita son novios y se fue a Guadalajara el fin de semana a tu novia y tú estás en tu casa, ¿y con quién andará ya? Y si es bien coqueta, no vale la pena ni siquiera que sigas con ella. ¡No vale la pena! Vemos también que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 6, 19 al 20, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templo de Dios y que el Espíritu Santo mora dentro de vosotros? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando un muchacho que ha recibido a Jesucristo vende su cuerpo, o cuando una muchacha que ha recibido a Jesucristo entra a Cristo, a ese cuerpo se convierte en templo vivo del Espíritu Santo. Y cuando una muchacha se entrega a un muchacho, le está entregando algo que no le pertenece, algo que le pertenece a Jesucristo, el Señor. Otra de las razones es para protegernos psicológicamente. Dios nos dice en Proverbios 6, 27 al 28, estas palabras. Y dice la Biblia, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Si tú sigues besándote con tu novio, ¿crees que tarde o temprano no se van a llegar a acostar? Síganle. ¿Cuánto tiempo creen, muchachos, que puedes estar jugando con brasas y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, sin que una se te escape y te llegues a quemar algún día? Pues ¿cuánto tiempo van a creer ustedes que van a poder seguir besándose y abrazándose y besándose y abrazándose sin que lleguen a fornicar? Y cuando ustedes hagan esto, no hay mayor frustración que una experiencia traumática en la juventud. De las muchachas lesbianas y de los muchachos homosexuales que yo conozco, no hay un caso ahorita que no me haya encontrado yo, que no me hayan dicho, Armando, a los 12 años fui violada por mi hermano, por mi primo, por mi tío. A los 14 años de edad fue una cosa espantosa para mí. Y vino una muchacha lesbiana a los 14, 15 años de edad y me comenzó a abrazar. Y cuando me di cuenta, ya estaba yo con ella en la cama. Y a los 18 años, ya aborrecía a los hombres y me gustaban las mujeres. Y a los 21 años, Armando, soy lesbiana. Y lo mismo pasa con los homosexuales. Armando, tuve una experiencia traumática y no me gustó lo que pasó. Y llegó un muchacho en el baño y me comenzó a jurgunear y a jalarme. Y al ratito me acosté con un hombre. Y cuando me di cuenta, me encontré en el hombre lo que no encontraba con las muchachas. Es mentira que haya nacido lesbiana o homosexual. Los dos fueron el resultado de experiencias sexuales antes de casarse. Dios quiere proteger a los muchachos psicológicamente. Es terrible tener una experiencia sexual traumática en la juventud que te marque para toda tu vida y que digas, no existe un muchacho o un hombre igual y te conviertas en una lesbiana, o no existe una mujer igual y te conviertas en un homosexual. Las consecuencias del pecado son amargas. Dice la Biblia en Levíticos 18:22 que Dios prohíbe la homosexualidad en su palabra. Dice en Levíticos 18:22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y en Romanos capítulo 1, versículos del 24 al 28, ahí lo tienen en sus manuales, Romanos 1 del 24 al 28, dice la Biblia, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la verdad de Dios? Hombre con mujer, mujer con hombre. Ellos dijeron, no, hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es una mentira del diablo. Dios condena la homosexualidad y el lesbianismo en su palabra. No cambies la verdad por la mentira. No permitas la inmoralidad en tu corazón. Honrando, dice la Biblia, y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sabe lo que dice en este pasaje la Biblia? Que cuando tú oyes en esta mañana la verdad, y la verdad es que está prohibido tener relaciones hombres con hombres y mujeres contra mujeres, la Biblia dice que si tú sales de este seminario y tú le dices a Dios en esta mañana, Señor, no quiero saber lo que tú me dijiste, entonces tú te encuentras ahorita al entrar a este seminario en la orilla de una barranca. Y si tú escoges creer la mentira que la verdad de Dios, Dios te entrega a propósito a que desciendas más profundo y te lleves y te conviertas en un animal. Vayan a la zona rosa, vayan a San Francisco, vayan a Nueva York, vayan a Houston, Texas, vayan a Ámsterdam en Holanda, vayan a Londres, Inglaterra, vayan a París, vayan a los países escandinavos, a Noruega, Dinamarca, y vean ustedes que los jóvenes no son jóvenes, son animales. En Ámsterdam, en Holanda, mi esposo y yo estábamos viendo a los muchachos teniendo relaciones enfrente de todos, enfrente del Hotel Kranapolsky, en el mero Zócalo. Y una mirada de lujuria, y veíamos en el camión a los muchachos, a las muchachas, metiéndoles la mano a los muchachos, enfrente de todos. Lo único que les interesaba era cuerpo, 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 carne, carne, carne. No había amor, no había fidelidad, no había confianza, no había dulzura en sus ojos. Parecían robots, bola de punks. Ahí quieres tú descender, no hay ningún problema. Rechaza a Jesucristo en tu vida y has escogido la mentira. Pero esta mañana Dios quiere hablarte a tu corazón, y tú no hubieras venido a esta conferencia si no es porque el Espíritu Santo hubiera preparado todo para que pudieras venir. No hay ningún joven en esta mañana que haya venido por casualidad. Tú tenías una cita con Dios. Además, los suicidios que hay en el mundo, las madres solteras, los complejos de culpa son el resultado de tener relaciones sexuales antes de casarse. Hay una muchacha que hace 4 días la llevaron a mi casa, de 14 años de edad, con 2 niños de 14 años de edad, con 4 intentos de suicidio. Y la mamá me dice, Armando, estoy desesperada, no sé qué hacer con ella. ¿Qué ha pasado, señora? Entró a mi oficina y platicamos. Una muchacha de 14 años, con un bebé de 6 meses y el otro de 1 año y medio de 14 años de edad. Y me dice, yo tengo relaciones desde los 11 años, Armando. Y yo dije, este sábado tengo que decirles a los jóvenes que hay miles de muchachas, ahorita tienes tu casa, tienes, tu papá te puede pagar el colegio, aprovecha las bendiciones de tu familia. ¿Por qué quieres irte con ese pelangoche y casarte y tener relaciones sexuales para arruinar tu vida? No le creas al diablo. El diablo quiere robarles el gozo y la paz que Cristo nos quiere dar. No crean las mentiras de las telenovelas y el mundo y la pornografía y la cochinada que hay para pervertir sus mentes. Sean fieles a Jesucristo y a su palabra, jóvenes. Y jamás se arrepentirán. Oremos. Señor Jesucristo, gracias por tu muerte y por esa sangre tan preciosa que diste en el Calvario, porque solo en ti podemos encontrar la verdad. El mundo entero está engañado. Hay vendas que tienen los jóvenes, las naciones, los políticos, y los científicos que no les permiten ver la verdad de tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias por haber muerto por nosotros para que nosotros pudiéramos vivir. Gracias, Señor Jesús, porque si no eres tú la verdad, ¿quién es entonces? ¿A quién otro nos podríamos volver en esta época de crisis y de confusión sexual? Gracias por seguir recordándonos que en tu plan tú prohíbes las relaciones antes de casarse. Todo está en contra de los jóvenes en esta época. La televisión la prenden y es sexo. Leen revistas y es sexo. Van al cine y es sexo. Y si ellos no te tienen a ti, Señor, no podrán resistir esta ola de inmoralidad que los va a degenerar y los va a convertir en animales. Y van a acabar creyendo que realmente sí vienen del chango. Padre, te pedimos en esta mañana que nos bendigas y que nos muestres tu poder y tu gracia para con todos, para que podamos entender que fuera de ti estamos lejos de la verdad y que solo en ti tendrá paz nuestra alma. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.